la pandemia llegó a cambiarlo todo en el sentido en el cómo ahora nosotros trabajamos. Y entonces existe ya una ley en la que las empresas están obligadas a darle al usuario una silla que sea ergonómica y cómoda para que puedan tener la productividad que ellos esperan. Y lo mismo con un escritorio y lo mismo con todo.
Si algún asiento, una mesa o algo no está bien diseñado, creo que deberías, tener como ese estudio para que tú tengas proactividad al momento de trabajar. Ejemplo, tienes una silla recta, pues la verdad no vas a ser eficiente si estás sentado 12 horas ahí. Entonces, pues debes de tener como una silla, ahora sí, no sé cómo se le llame,
ergonómica.
Una silla ergonómica, un escritorio que esté a la altura y aparte tu pantalla que realmente esté dando directamente a la vista para que tú puedas trabajar y no estés como que de repente como me muevo la espalda, estés agachado, sentado. Entonces debes de tener como realmente ese tipo de muebles, ¿no?
Siento que está un poco diferente el concepto en arquitectura que en diseño industrial, pero al final el objetivo central o el usuario central somos los humanos, ¿no? Eso es como el punto que podríamos encontrar en común, a pesar de que sean espacios y dimensiones contra medidas del cuerpo humano. Hola, bienvenidos a Espacio Elvex. En este episodio vamos a hablar de la ergonomía. Yo soy Jorge Rebolledo y estoy aquí con...
Hola, mucho gusto. Yo soy Daniela Valverde, soy arquitecta y estoy en el área de especificación en Grupo Elvex.
Salomón Escapa, diseñador industrial. Fascinado de estar aquí una vez más con ustedes para poder hablar sobre este gran tema que me apasiona ampliamente.
Padrísimo. ¿Les parece si arrancamos esto con la pregunta más evidente? ¿Qué es la ergonomía?
Bueno, siento que en arquitectura la ergonomía se centra en diseñar y organizar los espacios de un usuario. Para mí sería eso, no sé, para...
Sí, la ergonomía estudia básicamente el cuerpo humano, las medidas antropométricas y los percentiles de cada país. Entonces, la ergonomía la encontramos en todos los lugares, en todo momento, y creo que es algo que sin tener una investigación previa, el hombre lo hace por el simplemente hecho de ser y de comodidad para él mismo. Entonces, la ergonomía antes no existía, se desarrolló, pero a pesar de eso la aplicábamos desde los momentos en los que se hacían los cuchillos en la antigüedad, ¿no?
Oigan, ¿y cómo aplican la ergonomía en su día a día, en sus profesiones, como tanto arquitecto como diseñador industrial?
Creo que yo empecé a entender el tema de la ergonomía cuando entré a la universidad, que es muy importante, ¿no? Creo que si estás estudiando o empiezas a estudiar, hay un libro que se llama Las medidas de un hogar, que es de Javier Fonseca. Entonces ahí te va explicando realmente cuánto necesitas cada espacio, la distancia, habla sobre las puertas, sobre los muebles. Cada espacio te define realmente cuánto espacio necesitas. Entonces, pues ahí obviamente ya con el paso del tiempo, pues fui practicando pues al momento de proyectar los planos, pues todos estos espacios, ¿no?
Sí, justo lo que mencionas es muy importante y en el mundo del diseño industrial existe otro libro muy parecido a ese que se llama Las dimensiones humanas en los espacios de interiores y básicamente estudia las medidas antropométricas y los percentiles, como lo comentaba, que es no nada más el espacio de una puerta para poder pasar, sino que ya está estudiando desde la parte de dónde me funciona una barra o dónde me funciona sentarme, qué altura. Yo personalmente, que me dedico a hacer muebles tapizados, es importante tomar en cuenta, creo que la medida que más importante tengo yo y que más en la cabeza nunca se me va a quitar es la altura a unas 145 centímetros, por ejemplo, que es lo que me da a mí la altura suficiente para poderme sentirme cómodo y con la intención también que tenga una inclinación en el respaldo, que no es 90 grados, que tiene que tener una inclinación mayor para que yo me pueda sentir cómodo y que tampoco le haga daño a mis músculos, ¿no?
Oye, Sal, ahorita hablaste de los percentiles. ¿Nos podrías como explicar un poquito de qué se tratan los percentiles?
Sí, claro que sí. Los percentiles son un promedio de medidas que se sacaron hace mucho tiempo atrás, que justamente el libro que les comento, que está hecho por un señor de apellido Panero, todos los diseñadores lo conocemos, son las medidas que se han sacado en promedios de los mexicanos. Cada país tiene sus medidas antropométricas y sus propios percentiles. En México tenemos unas medidas basadas en el cuerpo de los mexicanos. Y eso es justamente sacar el percentil, es el promedio adecuado para utilizar en una medida para cuando quieres diseñar algo.
Siento que está un poco diferente el concepto en arquitectura que en diseño industrial, pero al final el objetivo central o el usuario central somos los humanos, ¿no? Eso es como el punto que podríamos encontrar en común, a pesar de que sean espacios y dimensiones contra medidas del cuerpo humano. Entrando a temas, ¿cómo creen que la ergonomía afecte nuestro espacio de trabajo y nuestros espacios de trabajo?
Bueno, creo que si algún asiento, una mesa o algo no está bien diseñado, creo que deberías, tener como ese estudio para que tú tengas proactividad al momento de trabajar. Ejemplo, no sé, es algo, corrígeme si estoy mal. O sea, si tienes una silla recta, pues la verdad no vas a ser eficiente si estás sentado 12 horas ahí. Entonces, pues debes de tener como una silla, ahora sí, no sé cómo se le llame, ergonómica. Una silla ergonómica, un escritorio que esté a la altura y aparte tu pantalla que realmente esté dando directamente a la vista para que tú puedas trabajar y no estés como que de repente como me muevo la espalda, estés agachado, sentado. Entonces, debes de tener como realmente ese tipo de muebles, ¿no?
Regreso a lo mismo. Ya nosotros lo incorporamos de manera muy orgánica por toda la vida, pero es un estudio que es muy, muy grande y toda la vida ha estado en nuestro pensamiento, porque nosotros como humanos lo único que estamos buscando es la comodidad y nosotros tenemos que entregarle al usuario final comodidad. Entonces, una silla en el espacio de trabajo, que creo que la gran parte o la gran mayoría de las personas hoy trabajan sentadas en un escritorio, lo más importante para ellos es la altura del escritorio, que la silla te abrace, que la silla tenga cierta inclinación, que te permita. Y ese estudio ha sido muy, muy estudiado y por eso hoy en día existen desde sillas que se reclinan, que le salen los pies por abajo para que te recargues, etcétera, para que puedas tú entregar la mayor productividad que puedas durante tu tiempo de trabajo sin afectar a tu cuerpo.
Bueno, y más centrado en esta pregunta, ¿cuál dirían que es el objetivo principal de la ergonomía en los espacios de trabajo? El objetivo principal.
La comodidad, ¿no? Y el confort del usuario. Sin eso creo que, o sea, en vez de estar enfocado en lo que tienes que hacer, creo que estarías como de que, ay, ya me dolió la espalda, o ay, no, estoy cómodo, así como que tu enfoque debe de ser realmente en tu trabajo y no en lo que estés sintiendo tu cuerpo en ese momento.
Sí, lo dijiste muy bien, no hay más, es eso. O sea, tienes que estar completamente cómodo para estar concentrado en lo que realmente estás desempeñando en ese momento.
¿Cómo creen que la ergonomía influye en la productividad?
En todo el tiempo. Lo que decía Daniela, si yo no me siento cómodo en mi espacio de trabajo, no puedo ser productivo al 100%. No me puedo concentrar en estar, sí, poniendo atención a la actividad que estoy llevando a cabo porque me duele la espalda, entonces me distraigo y entonces no me concentro y entonces empiezan a pasar una serie de cosas por tu cabeza que...
Yo aquí discrepo un poquito. Si me siento demasiado cómodo al trabajar, no va a quedar dormido.
No, de acuerdo. Pero es una comodidad que tienes que estar... Es que hay niveles de comodidad. No te estoy diciendo que te vengas a trabajar un sofá. Te estoy diciendo que te vengas a sentar a una silla que te brinde ese apoyo lumbar quizá que necesitas para que no esfuerces tu espalda, pero que te permita concentrarte en la tarea.
Ahorita mencionaste que muchas de las personas ahora trabajamos sentados frente a un ordenador. ¿Cómo crees que haya transformado la pandemia este contexto que ahora vivimos, que es muy normal para nosotros ahora?
La pandemia llegó a cambiarlo todo en el sentido en el cómo ahora nosotros trabajamos. Y entonces existe ya una ley en la que las empresas están obligadas a darle al usuario una silla que sea ergonómica y cómoda para que puedan tener la productividad que ellos esperan. Y lo mismo con un escritorio y lo mismo con todo.
La iluminación.
La iluminación, sí, si tienes un ordenador, al final el ordenador ya te brinda iluminación, pero claro que lo ideal es que, digo, la iluminación no tiene nada que ver con la ergonomía, pero es importante siempre que esté en un espacio de trabajo y lo mejor es que sea una iluminación natural.
Claro. Regresando un poquito al tema de los espacios de trabajo, ¿creen que la ergonomía nos puede ayudar a aminorar las lesiones en el trabajo? ¿Han tenido lesiones en el trabajo?
No, creo que no. Creo que sí es muy importante, pues, ahora sí, tener como esas herramientas, eso, pues, ahora sí, la silla ergonómica, o que estés realmente cómodo, pues, para poder trabajar, o sea, sin problema, la verdad.
Mira, yo personalmente trabajo en el mundo de los muebles y de la fabricación del mobiliario. Sí, te puedo decir que totalmente.
Todos los días, dije.
Todos los días. existen estas barras de acero que detienen el mueble, que se les llaman burros. Vas moviendo tú el mueble conforme la línea de producción va avanzando. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos para que la persona que está trabajando esté cómoda? Pues lo ideal para empezar es que le pongas un piso, o sea, se escucha muy banal, pero un piso que tenga cierto nivel como de elasticidad para que cuando tú estés parado no estén tus huesos chocando, o bueno, el pie chocando directamente con un piso duro. Cuando tienes cierto piso más blando, le ayuda a todo tu esqueleto a estar un poco más recto. Ahora, claro que la altura del burro tiene que tener cierta altura para que puedas, y tomar en cuenta la altura del mueble para que cuando el trabajador esté haciendo su trabajo, pueda inclinarse, pueda acercarse, pueda tocar, mover y manipular el mueble a una manera en la que no se vaya a lesionar. Justamente es muy importante eso. Y obviamente las herramientas de trabajo están súper estudiadas ergonómicamente para que desde un martillo hasta una engrapadora, lo que sea, tiene que estar adaptado. ¿Para qué? Para entregar eficiencia. ¿Por qué? Porque si yo hago un trabajo en donde el trabajador se siente cómodo, va a hacer su trabajo bien.
Y seguro, ¿no?
Y rápido. Y yo lo que quiero es que lo haga rápido, porque eso me ahorra costos.
Oye, tocaste un tema que me parece muy interesante. El tema de cómo la ergonomía puede solventar o aminorar o completamente disminuir temas de enfermedades musculoesqueléticas.
Totalmente. Es que para eso es. La ergonomía es eso. O sea, no nada más es un tema de comodidad, sino que el hecho de tener todo adaptado a nosotros, a cómo hacer que nosotros estemos cómodos realizando nuestro trabajo, es lo que realmente, si tú te fijas muy, muy, o sea, le rascas y te vas a la base de todo, en una empresa, yo quiero que mis trabajadores estén completamente cómodos. ¿Por qué? Porque no se van a lastimar, porque eso me va a quitar ausencias, porque entonces no voy a tener que sustituir a una persona, porque entonces no voy a tener rotación de personal. Y todo eso empieza de algo tan chiquito como y tan básico que para, a lo mejor ni siquiera nosotros lo alcanzamos a notar, se termina abriendo a un mundo muy grande, un espectro enorme en donde ya empieza a afectar los costos, la producción, etcétera. Entonces, yo sí les digo a todos y a todas las personas que estén escuchando esto, que realmente piensen en sus trabajadores, en que ellos estén realmente cómodos para que no empiece esto a incrementar exponencialmente las fallas que pueda llegar a tener una empresa, que somos los humanos los que realmente hacemos que las cosas sucedan.
Claro. Un poquito yendo a los espacios de trabajo, ¿cómo podemos mejorar la ergonomía en nuestros espacios de trabajo y oficinas?
¿Cómo? Pues muy sencillo, teniendo en cuenta a la ergonomía y las medidas antropométricas, porque muchas veces la gran mayoría de las constructoras, de los arquitectos, se van por costos, se van por cómo aminorar ciertas cosas, se fijan en cómo le hago para caber en un espacio, en un baño que mide 1 metro por 1 metro, cómo lo hago para que tenga un lavabo y que tenga un excusado y que todo me quepa ahí adentro.
Justamente, siento que ahorita estamos hablando como mucho del espacio, pero ¿qué tal, Dani, si esto se trata de una oficina en un espacio muy reducido?
No, te voy a decir, para esto hay un reglamento de construcción. Entonces, obviamente hay medidas establecidas que tienes que cumplir al momento de planificar tus espacios. Entonces, si no los cumples, obviamente, pues le estás dando un mal servicio a tu cliente. Muchas veces sí, las obras o la construcción o lo que quieras ver, pues para ahorrarse costos, pues lo disminuyen, ¿no? O lo planifican mal. Pero realmente hay un reglamento, entonces lo tienes que seguir. Y te digo, pues es un estudio de espacios. Entonces realmente creo que en tu mente como arquitecto ya sabes más o menos cuánto tiene que medir un pasillo, cuánto tiene que medir una cocina, cuánto tiene que medir una recámara. Entonces es muy importante pues no saltarse lo que miden los espacios, ¿no?
Creo que va a sonar un poco redundante mi pregunta, pero ¿qué impacto tiene cuando diseñas un producto, un mobiliario enfocado en la ergonomía del usuario a cuando no? ¿Qué impacto tiene?
Al momento de diseñar un producto o muebles o espacios para el hogar, la ergonomía siempre tiene que ser tomada en cuenta. No sé si la ergonomía o la antropometría, que básicamente estudian lo mismo, pero básate en el cuerpo humano, porque es muy diferente sentarte en un sillón que mide 70 centímetros de ancho al asiento.
O que tal vez solo vas a estar en ese sillón 3 horas al día a comparación de una silla en la que vas a estar 8 horas, ¿no? También entender la Correcto. Funcionalidad de cada uno de los...
Por supuesto. Si tú te quieres sentar a desayunar, por ejemplo, es muy normal que te sientes en un banco con una periquera, porque te vas a quedar ahí 10, 15 minutos. A lo mejor no necesitas el respaldo. Pero si te vas a sentar a tener una plática de negocios en la que vas a pasar 4 o 5 horas, quieres que tu silla sea muy cómoda y perfecta para que no tengas que estar diciendo, híjoles, es que no tengo dónde recargarme. Mejor me enfoco en lo que sí es importante ahorita para que pueda sacarle el mayor provecho posible.
Por ejemplo, hablar de los productos creo que es muy importante, ¿no? Creo que cada herramienta de trabajo, como lo dice Salo, está bien estudiado para que el usuario lo pueda utilizar. Por ejemplo, en Elvex, algunos productos, pues por ejemplo, el tamaño de las tazas, tus monomandos. Te voy a poner un ejemplo. Están las llaves para hospital. Creo que no sé si la gente sepa, pero al momento de que algún médico sale de cirugía, al momento de no pueden tocar las llaves o traen las manos ocupadas de algo, entonces se quieren lavar o así, tienen la llave toca el codo, o sea, las llaves la diriges realmente y traen como este tipo, ¿cómo se te puede llamar? Como el maneral largo, y con esto haces el movimiento. Entonces abres y cierras el monomando. Eso es en un caso de llave de hospital. Las barras de seguridad, por ejemplo, son muy importantes para los baños, ya sea en regadera o en un baño público para discapacitados. ¿Por qué? Porque esto hace que si una persona mayor o una persona que no se puede levantar o algo, se ayude y se pueda agarrar de él, ¿sabes?
Acabas de tocar un tema que se me hace muy interesante, que es mezclar la ergonomía con la accesibilidad.
Justo, creo que es un tema, más bien es... pues va de la mano, ¿no? O sea, si no tienes la accesibilidad o el funcionamiento correcto de la ergonomía, pues no creo que nada funcione, ¿no?
Justo.
Creo que hablar sobre ergonomía y antropometría se puede casi casi que terminar concluyendo en comodidad, ¿no? Y no sé si llamarlo placer, pero algo que te brinde esa situación de poder estar en paz con tu cuerpo para poder ejecutar las tareas mentales de la manera más adecuada posible. O, por decir un ejemplo, en una cocina, si tú estás cortando una zanahoria, necesitas tener una altura necesaria para tú poder estar observando que lo que estoy cortando, lo estoy cortando bien. Y si no tengo una altura suficiente, por ejemplo, si no tengo una altura de 90 centímetros, que es lo que normalmente se usa, y la tengo de 60, me voy a jorobar, me voy a lastimar la espalda, muy probablemente me pueda cortar el dedo porque no tengo las medidas necesarias. Entonces, están en todo el espacio y en todo momento y no nos damos cuenta. Y sí son necesarias y sí las necesitamos.
Tocaste un tema muy importante.
Bueno, la postura.
La postura. Justamente creo que aquí, no sé si lo voy a decir bien, pero por ejemplo, cuando estás en un avión, creo que no está como diseñado, está más bien como... en una medida estándar, ¿no? Como la distancia entre asiento a asiento. Pero cuando una persona es un poco alta, creo que van súper incómodos al momento de un vuelo. Y más si es un vuelo de 14 horas, porque son asientos pequeños. La verdad, claro. Yo no sé por qué no han como hecho algo como al respecto o no está bien estudiado, ¿no? Creo que eso sí es un problema.
Está bien estudiado. Yo una vez tuve la misma pregunta y estudié al respecto y está bien estudiado. Específicamente en el tema de los aviones, se van a la medida más chiquitita, pero dentro del percentil. sea, no te puedes hacer nada más chiquito y de acuerdo al percentil del país. Entonces, si Viva Aerobús lo hace de acuerdo a nosotros, pero una aerolínea mexicana lo hace de acuerdo a los percentiles mexicanos. Pero vete a una aerolínea europea o de Noruega y te aseguro que los asientos van a ser más anchos y mucho más, a lo mejor, el espacio entre las piernas mucho más grande,
okay,
¿no?
Ok.
De acuerdo a cada país.
Sí, justo.
Este ejemplo del avión está muy interesante, pero ¿qué pasa si nos pasamos a algo más chiquito, como los dispositivos que traemos en nuestro día a día con nosotros, los teléfonos celulares, los móviles? ¿Cómo creen que ahí influya la ergonomía?
Pues tal vez con el tamaño de tu mano, ¿no? Debe de estar, yo creo que ahora sí, como a ver, hay de tamaños a tamaños, ¿no? Entonces yo creo que...
A ver, existen varios tamaños de telefonía móvil.
Y esa es otra historia, claro.
Y todos, absolutamente todos, tienen un estudio detrás súper profundo en el que, y tiempo, horas uso, y tienen estudios con personas físicas para que manipulen, que justo de eso se trata, de manipular.
Se me hace muy interesante esto porque siento que es la situación contraria. O sea, como que los instrumentos que usamos para tener una vida un poquito más ergonómica y tener una mejor postura, todo lo vemos al contrario con el celular. O sea, ¿cuánto tiempo no pasamos encorvados en una postura súper incómoda? ¿O cuántas personas no tienen como ya las manos como una especie de deformidad que va haciendo como que el agarre sea como, ¿sabes? Se les empieza a doblar esta parte justamente porque lo agarran de esta manera y...
O el hoyito, ¿no? Como el aquí.
A mí se me hace que no es lo primero que piensan.
¿Sabes? A mí me gusta mucho tocar el tema del mouse. El mouse es lo más claro de un objeto ergonómico para la mano. Entonces, obviamente está estudiada la mano en todos sus sentidos, desde cuánto te mide la palma hasta cuánto te mide cada dedo. Y eso es lo que hace que la manipulación del mouse te brinde comodidad. Y a pesar de todo eso, ya existen otros mouses que han salido últimamente en el mercado que le dan apoyo a tu muñeca, porque tener la mano boca abajo todo el tiempo es complicado. Y si te fijas en esos mouses que ya están bien diseñados, con ergonomía integrada realmente, no nada más es un producto para vender de manera masiva o que me quepa dentro de un molde al momento de hacer una extrusión, sino que realmente, y por eso son más caros, porque tienen más detrás, y entonces, si te fijas, sus formas son muy diferentes, porque están, y ni siquiera son bonitos, estéticamente no son bonitos.
No son bonitos, pero son funcionales. No, me acabas funcionales. De dar, perdóname.
Ay, sí, te voy a decir, esos mouse lo utilizan mucho como los diseñadores o las personas que se pasan renderizando.
Ora.
Justamente, porque aparte de que sea como el apoyo de la muñeca, aparte traen botones que puede ser más, hacer más fácil el trabajo en vez de estar tecleándolo.
Me acabas de dar como esta idea en la cabeza de qué pasa cuando... No, el producto realmente no es ergonómico, pero tienes que hacer aditamentos, como en el caso de los teléfonos, los pop sockets, no sé si lo han visto, es como esta cosa que pones para poder tener un agarre. No es como que sea algo ergonómico, sino que le buscamos la manera de hacerlo más cómodo, ¿no? Porque precisamente pasamos tal vez muchísimo tiempo con ellos. O sea, como el tema de la ergonomía, de entender cuál es el trabajo aquí sucediendo. O sea, por ejemplo, no sé, si estás parado, si estás sentado, ¿cuánto tiempo vas a estar sentado, no? En el celular, estamos tanto tiempo ahí que sabemos que tal vez está diseñado precisamente para no pasar tanto tiempo en el celular, pero lo hemos viciado de tal manera que tenemos que hacerlo cómodo para el uso que le estamos dando, ¿no? Se me hizo un use case muy interesante, perdón.
Yo paréntesis. Creo que debería de existir algún tipo de llamada de atención para los que están diseñando la telefonía móvil, en el que algo tienen que hacer para que el usuario final no esté encorvado y volteando hacia abajo. O sea, es que eso a la larga nos va a traer muchos problemas que hoy no tenemos y no alcanzamos a ver, porque los teléfonos celulares, así como los conocemos hoy, tienen, y con la cantidad de tiempo de uso y dependencia que tenemos de ellos, ya estamos hablando de 8 o 10 horas. Entonces, sí, hay algunos celulares que te dicen, oye, esta vez tuviste uso de pantalla de 10 horas al día. Pero debe de haber algo mucho más allá para que se hagan responsables por esa mala postura que nosotros tomamos al momento de trabajar o utilizar o manipular el celular.
Ok, dentro de las casas, y más aún, dentro de las casas con productos de Elvex, ¿cuál sería el producto más ergonómico y más amigable para el usuario?
A ver, yo creo que aquí hemos ido avanzando un poco porque antes se utilizaban los manerales o las mezcladoras, ¿no? Que tienen estos rollitos, ¿no? Y ahora se ha hecho más fácil el uso de ellos al hacer monomandos, ¿no? Que aquí nada más levantas y bajas o mueves a la izquierda o a la derecha. Digo, por ejemplo, con una persona que llegara a tener como alguna discapacidad en las manos, pues obviamente tener el manual o la mezcladora pues se le va a dificultar. En cambio, si tienes ese monomando, va a ser mucho más fácil el uso de ella. Entonces, creo que ha sido como un impacto, ¿no?
Muy pocos son los arquitectos o los diseñadores que se fijan realmente en las profundidades y las dimensiones que tienes en un espacio para trabajar y que sea cómodo. No necesariamente tienes que ser un espacio de trabajo, en un cuarto de baño, tan sencillo como decir, oye, no sé si les ha pasado que te sientas en un excusado que tiene una altura y entonces luego te sientas en otro que tiene una altura completamente diferente y tu postura es diferente.
Oye, una pregunta. Entonces, ¿hay varias tallas de excusados, por así decirlo, en Elvex?
No, realmente la altura es la misma. Lo que llega a variar es el labio superior. Que digo, esa ha sido como la comodidad entre hombres y mujeres que puedan hacer mejor del baño, ¿no?
Chicos, muchísimas gracias por su tiempo, por sus insights y por enseñarnos un poquito más de la ergonomía. Tenemos una serie de preguntas de la audiencia como para ir cerrando. ¿Qué les parece?
Okay. Claro que sí.
¿Cómo integran los principios ergonómicos en el diseño de espacios residenciales y comerciales?
Pues en el diseño residencial o comercial, pues viene, como lo dije anteriormente, viene muchísimo del estudio, ¿no? Creo que en arquitectura, pues estudias una carrera que te enfocas ahora sí a diseñar los espacios arquitectónicos. Entonces, pues ya ahí tienes las medidas correspondientes ahora sí a cada espacio.
Claro, y además tal vez entendiendo un poquito del uso, ¿no? Si es un local comercial de pollos donde vas a tener gente trabajando, tal vez lo vas delimitando, ¿no? Si vas entendiendo un poquito más de qué se trata, no sé cuántas personas viven en la casa.
O sea, depende muchísimo ahora sí la necesidad del usuario, lo que quiera crear, él te dice, a ver, quiero esto, 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 y tú ya te encargas de desarrollar sus espacios, ¿no? Obviamente de acuerdo a las normas.
Exacto. Son dos cosas importantes, el usuario y la norma. Entonces, obviamente todos los libros y todos los estudios que existen están basados en el cuerpo humano mexicano y estos a su vez tienen que entrar dentro de las normas que establece el gobierno para que esto sea funcional. Entonces, ese es por un lado. Y por el otro lado es obviamente la entrevista al usuario. El usuario te tiene que decir qué es lo que quiere, qué busca, qué necesita, si son chaparritos o si son muy altos. Claro, todo eso es muy importante, pero hay un punto en donde es un máximo y un mínimo de donde no te puedes pasar. Claro que puedes hacer
justamente
lo que tú quieras, pero basándose dentro de las normas, nunca jamás vas a tener ningún problema.
Un ejemplo, por ejemplo, la altura entre residencial y comercial. A ver, lo residencial está aproximadamente, tienes que tener 2.30 de altura, de ahí puedes tener 2.50. Pero si tú pones eso en algún lugar comercial, pues la verdad no, tienes que tener una mayor altura. ¿Por qué? Porque es un lugar abierto. Entonces, se va muchísimo de las normas.
¿Qué recomendaciones tienen ustedes para optimizar la ergonomía en una oficina en casa? Siento que esto es muy interesante.
Pues lo mismo, ¿no? La silla ergonómica, ¿no? Tenerlo, un buen escritorio, tu monitor a la vista y con eso.
Yo no quito del renglón que tal vez la luz es sumamente importante.
Puedes tener, sí, tu luz natural, pero también puedes tener la luz de mesa de trabajo, ¿no? Que te puede ayudar, sin duda.
¿Sabes qué pasa? Nos engañamos mucho nosotros mismos yendo a las tiendas y sentándonos en una silla y permaneciendo en esa silla 5 minutos y decir, me siento súper cómodo, tengo el apoyo lumbar, ¿no? La altura de mi escritorio está perfecta, mira, hasta inclusive tiene este cajón del lado derecho. No, o sea, la verdad es que creo que las tiendas o quien sea tendría que estarte dando un producto para que lo uses un día
te vas a desayunar ahí.
Días. Y entonces lo pruebas y entonces puedes tomar una decisión. Lamentablemente en 5 minutos no puedes tomar una decisión y entonces es ahí donde empiezan los problemas y donde gastas dinero y entonces dices, híjoles, no me sentí a gusto. Y entonces vas a o vuelves a gastar o te quedas con ese porque dices, oye, me gasté 2,000 pesos en esta silla y esta silla no me sienta cómodo, pero ya me gasté 2,000 pesos. Entonces me la tengo que quedar.
¿Cómo equilibrarían la estética y la funcionalidad ergonómica en los proyectos de diseño?
Pues tiene que ir de la mano, ¿no? O sea, creo que si haces algún objeto feo, pues no lo vas a vender, ¿no? Tiene que ir con la funcionalidad y su estética, ¿no? Obviamente para que el usuario se interese en ese producto.
Pero, por ejemplo, los zapatos, ¿cómo se llaman? Ortopédicos. Son súper ergonómicos, están pensados para eso, pero son sumamente feos.
Sí, es lo del mouse. O sea, es que son esas tres. Y ese es el trabajo del diseñador como tal. Agarrar la funcionalidad, agarrar el diseño y agarrar la ergonomía y que entre esas tres cosas hagas un objeto bonito y utilitario para el día a día. Entonces, ese es el gran reto que tenemos nosotros al momento de ofrecer un servicio de diseño, en donde el diseñador tiene que estar obligado a hacer algo para que sus usuarios finales o su cliente se sienta cómodo de manera completa.
Oye, creo que esto va más para Dani. ¿Qué factores consideran al diseñar espacios accesibles y ergonómicos para personas con discapacidad?
Es muy importante esa pregunta. Creo que pues vienen muchísimo en las normativas, ¿no? Por ejemplo, en los baños. Creo que para un baño normal tienes alrededor de 70 centímetros, 80 centímetros. Y para que puedas entrar a un baño de discapacitados es un metro aproximadamente. Entonces, ¿eso para qué? Para que puedas entrar con la silla de ruedas. Si te fijas, el baño para discapacitados es más grande, tiene su propio lavabo, tiene las barras de seguridad. En cambio, uno que es normal no tiene nada de eso y son chiquitos. Entonces, ahí se basa muchísimo. Igual, están las rampas. ¿Qué más?
Las coladeras que van como a ras de piso.
Para que no se atore la silla.
Ajá. Cuando entran, o sea, cuando tú haces un excusado, perdón, un baño, cuando tú haces un baño para una persona con discapacidad, tienes que tomar en cuenta todos los aspectos que esto conlleva, desde la manipulación de la silla de ruedas, dando vueltas en un 360 grados o inclusive al momento de girar la silla de ruedas, tienes que tener el espacio para que puedas hacer todo eso y manipular la silla o la persona manipulando la silla y que cuando entre que no se atore, que no haya nada que los pueda trabar. Al final estamos en un mundo inclusivo en donde tenemos que tomar en cuenta a todos.
Justamente, y todo esto viene en las normativas.
Literal. Son la pauta para todo, ¿no?
Exacto, ya viene descrita. No es como que un arquitecto te dice, pues el baño de discapacitados, pues no, lo quiero más chiquito. Pues no, obviamente no, te cancelan el proyecto.
Muchísimas gracias por su tiempo, chicos. Nos enseñaron muchísima ergonomía y pues muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes por invitarnos.
Gracias por el espacio.
Gracias, Elvex. Elvex.